Saludos a todos los hermanos presentes y visitantes y los que habrán de estar escuchando la grabación. Estamos en este día considerando el capítulo 6 de Números, el libro de los Números. Tenemos unos pensamientos, unos pasajes preciosos aquí en este capítulo. Es relativo principalmente al Nazir, al Nazrut. Nazir es una palabra que describe a un voto, ¿verdad? El naciriato, como se le pudiera traducir. Y vamos a leer precisamente de la escritura la explicación de todo esto. Dice verso 1: Yahweh le habló a Moshe y le dijo: Habla a los israelitas y diles: Si alguien, sea hombre o mujer, expresa explícitamente un voto de Nazir para apartarse para Yahweh, se abstendrá de vino y de cualquier otro embriagante. No beberá vinagre de vino ni de ningún otro embriagante, ni beberá nada de lo que se hayan remojado uvas, en lo que se hayan remojado uvas, ni comerá uvas frescas ni secas. Durante su periodo como Nazir, no puede comer nada que se obtenga de la vid, ni las semillas, ni la piel. O sea, la piel de la uva, ¿verdad? Hasta ahí por ahora. Entonces, fíjense que primero hay que aclarar que la palabra Nazir no tiene nada que ver con Nazareno, ¿sabe? Pero algunas personas confunden, como en español se ha traducido esto tradicionalmente como Nazareo, ¿verdad? El Nazir se ha traducido como el Nazareo. Y se parece mucho esa palabra a la palabra nazareno. Algunos la han confundido. Incluso han dicho que Yahoshua era un nazareno, un nazareo. Pero no, eso es falso. Yahoshua era un nazareno, que lo único que significa es pues un habitante de Nazaret. Un nazareno es simplemente un habitante de la ciudad que se llama Nazaret. Un nazareo es otra cosa, es una persona que asume un voto de nazir, de nazariato. Exacto, nazareno es un gentilicio, correcto. Pero nazareo es diferente, es alguien que asume el voto de nazariato. Eso son según las traducciones tradicionales, ¿verdad? En hebreo se usa la palabra más bien nazir o nazir. Bueno, vamos a. Quiero compartirles una notita aquí sobre el verso 2 del Rabino Mordejai. Y dice: Ahora la Torá, en nuestro capítulo, tratará de otra categoría de personas que estarán consagradas a Elohim más que el resto del pueblo y más que los mismos Leviim, sin pertenecer ellos mismos a la tribu de Leví. Ok, fíjense lo que está diciendo aquí. El hombre o la mujer que asumían un voto de Nazir, ¿ah?, estaban posicionándose en un nivel espiritual superior al de los mismos levitas, que son los Leviim, los levitas. Y sin embargo, no eran levitas. Sigue diciendo la nota: en algunos aspectos estarán en una categoría de consagración superior a la de los mismos Kohanim, sacerdotes, sin ser ellos sacerdotes. Interesante. Quiere decir que uno que asumía un voto de Nazir estaba en una, digamos, categoría de consagración superior a la de los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿cuál es la dinámica detrás de ese pensamiento? ¿Cuál es la razón? Bueno, parece sencillo, aunque no lo sea, pero parece sencillo porque los sacerdotes eran sacerdotes por virtud de qué. A ver, los estudiantes acá pueden escribir en la pizarra. Los sacerdotes, los Kohanim, eran sacerdotes por virtud de qué. De herencia, sí, por linaje, claro. Solamente los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Los levitas eran levitas por virtud de lo mismo, de linaje, de herencia, ¿verdad? Porque eran descendientes de Leví o Leví. Ahora, quiere decir que ellos no escogían eso. Entonces, el que hacía un voto de Nazir, ¿Qué relación tenía con la herencia? Ninguna, ninguna. No tiene que ver con herencia. Él elegía eso, él escogía asumir, imponerse a sí mismo un voto de consagración, de dedicación, de apartamiento, de un apartamiento especial de Yahweh, o sea, para Yahweh, al punto de que tenía que seguir esas reglas sencillas que se le impusieron aquí: no beber vino, ni vinagre, nada que tenga que ver de, ¿verdad?, de uvas, que provenga de la uva, ni siquiera comer uvas, ni siquiera ni la semilla ni la piel de la uva, nada que tenga que ver con uva. Y además hay otras cosas, pero lo vamos a ver en los próximos versos, ¿verdad? Quiero compartirles otra notita aquí. Dice, tampoco eran Nezirim, es el plural de Nezirim, durante toda su vida, como los Kohanim, ya que el vivir como Nazir era un acto de voluntad manifestado por un voto por mucho tiempo o por un tiempo reducido. Con estas palabras, Abarbanel inicia su comentario a nuestro capítulo. Otra notita más abajo dice, en efecto, el Nazir era una persona, hombre o mujer, que mediante un voto de consagración prometía solemnemente vivir como tal, como Nazir. El término Nazir deriva de la raíz hebrea nazar, que significa apartarse o separarse. Hago un paréntesis. Ahí ya ustedes tienen ¿verdad?, el significado de Nazir. Es uno apartado, separado. Es más o menos el mismo significado de la palabra Kadosh, ¿verdad?, que significa apartado también, consagrado, dedicado, etc. Sigue diciendo, esta persona no tenía que separarse de la comunidad, de su pueblo o de su familia, sino más bien de sus pasiones para dominarlas y elevarse en espiritualidad por sobre el común de los hombres. Ahí está una nota interesante sobre lo que era el Nazir o el Nazariato. Nezirut, que es como se dice Nazariato, ¿verdad? La palabra que se traduce Nazariato en español tradicionalmente, en hebreo es Nezirut. O sea, es la cualidad de ser Nazir, Nezirut, que significa apartamiento. Dice, el Nezirut constaba de tres puntos, a saber, uno, la cabellera del Nazir debía crecer libremente, sin corte alguno. Dos, debía abstenerse de ingerir todo licor o bebida procedente de la vid. Y tres, tenía que evitar todo contacto con cadáver de persona, según los sabios del de persona, punto. Luego dice, según los sabios del Talmud, el periodo mínimo de Nezirut era de 30 días. Dice ahí mínimo, sin embargo, hay rabinos que dicen que debería ese ser el máximo, que nadie debería asumir un voto de Nazir por más de 30 días. Pero hoy, otras personas lo hacían, ¿verdad?, por el tiempo que ellos quisieran. Aunque ya leí esa notita, falta los próximos versos para tenerlo más claro. Verso 5. Durante el periodo de su voto como Nazir, no pasará navaja por su cabeza. Esto es adicional. Permanecerá consagrado hasta que se complete su periodo como Nazir de Yahweh. Dejará sin cortar el cabello de su cabeza. Durante el periodo que él apartare para Yahweh, o sea que el periodo lo decide él para Yahweh, no entrará donde haya una persona muerta. En el verso 6 es que se basa, hermano, el principio de que el periodo no era fijo. El periodo del voto lo designaba, ¿verdad?, o lo establecía la misma persona que iba a hacer un voto, el voto, ¿sabes? Y fíjense que esto se refiere a hombre o mujer. Okay. Verso 7. Aun si muere su padre, o su madre, o su hermano, o su hermana, no debe contaminarse por ellos. Quiere decir, no puede tocarlo. Pues sobre su cabeza hay cabello apartado para su Elohim. Expresión interesante, ¿verdad? Hay cabello apartado para su Elohim. Es como una corona. De hecho, en otro pasaje lo llama una corona sobre su cabeza. Porque esa es parte de la dedicación, de la consagración, del voto, ¿verdad? Dejarse crecer el cabello. Hoy día, si usted anda por ahí por la calle con el cabello especialmente los hombres, ¿verdad? Que generalmente llevan el cabello corto. Si usted anda por la calle con el cabello largo y revuelto, sin peinar, ¿qué le van a decir la gente? Probablemente lo tildarán de loco, porque las cosas han cambiado, ¿verdad? En estas sociedades, sí. Pero en aquellos tiempos eso era natural, eso era común, eso era, digamos, aceptable, ¿verdad? Verso 9. Si alguien muere de repente junto a él, contaminando su cabello consagrado, se afeitará la cabeza el día en que se purifique, se le afeitará al séptimo día. Al octavo día traerá dos tórtolas o dos pichones de paloma al sacerdote, a la entrada de la carpa de reunión o Helmoed. El sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda quemada, y hará expiación a su favor por la culpa en que ha incurrido por causa del cadáver. En ese mismo día consagrará su cabeza y rededicará a Yahweh su período como nazir, y traerá un cordero en su primer año como ofrenda por la culpa. El período previo quedará nulo porque se contaminó su cabello consagrado. Hasta ahí por ahora. O sea que si la persona decía, bueno, un ejemplo, ¿verdad? Voy a asumir el voto de Nazir por 3 meses. Vamos a decir por 4 meses, para hacerlo más fácil. Y a los 2 meses se moría alguien al lado de él. Automáticamente quedaba contaminado, ¿verdad? Ritualmente, esto es una contaminación ritual. Esto no tiene nada que ver con contaminación física, con contaminación de salud o con asuntos espirituales, nada que ver. Esto se trata de contaminación ritual. ¿Ok? En este caso, que a los 2 meses de su voto se contaminaba él ritualmente, tenía que entonces romper el voto. Hacer todo ese rito, ¿verdad? Que describe ahí. Tenía que recortarse el cabello, etcétera, etcétera. Y entonces tenía que reasumir o redefinir el voto, es reiniciar más bien el voto de Nazir otra vez, o sea, desde el principio, por el mismo periodo. ¿Ok? Si inicialmente hizo el voto por 4 meses, entonces tenía que empezar otra vez el próximo periodo por 4 meses más. O sea, él no podía decir, bueno, van 2 meses, pues ahora yo hago, renuevo el voto por 2 meses. No, no se da cuenta, ese verso 12 lo dice, ¿verdad? Dice, rededicará a Yahweh su periodo como nazir, el periodo que ya estaba establecido. No es por 2 meses más, en el ejemplo que estoy poniendo, sino que tenía que ser por 4 meses más, empezando otra vez. Alguien pregunta si podía ser nazir desde antes del nacimiento, también como Samuel. Lo que pasa es que hay dos tipos de votos, sí. El voto de nazir usual, ¿verdad? Era el que la persona hacía sobre sí mismo, asumía el voto, etcétera. Pero también en algunos casos, como el caso de Sansón, el caso de Samuel y el caso de Johanán el Inmersor, un ángel determinó eso, ¿no? De que era un nazir, un separado, un apartado, y ya esos son casos especiales, eso no es muy común, no era muy común. Sí, dice que Sansón fue nazareo, hermano, no nazareno, nazareno es el que vive en Nazaret. Sansón fue nazareo, nazir, de nacimiento, es correcto lo que dice hermano Juan. Entonces preguntan qué tipo de voto fue el que hizo el Shaliach Saúl, ya que se rapó la cabeza. No, esos eran otros tipos de voto. Pudiera haber sido ese, sí, pero había varios votos. Pero digamos, la descripción esa, el detalle de que se rapó la cabeza, era probablemente sí. Lo más probable que fuera ese mismo voto de Nazir, que es correcto. Ok, bueno, vamos a ver si tenemos una notita aquí, alguna nota especial sobre estos detalles. Dice, podemos inferir que los Nezirim eran considerados y elevados tanto como los profetas. Recuérdese que fue un emisario de Elohim quien profetizó que la esposa de Manoah tendría un hijo que sería consagrado a Elohim desde su nacimiento, que fue Shimshon o Sansón, ¿verdad? Y que consagró toda su vida a la defensa del pueblo de Israel. El profeta Yirmiyahu o Jeremías, en el capítulo 35 de su libro, nos habla de los Rehabitas, hijos de Jonadab, hijos de Rehab, que se abstenían de ingerir vino de por vida, entre otras cosas. O sea que ese es otro voto, ¿eh? El de los Rehabitas era un voto más bien tradicional por su padre, por el padre de los Rehabitas. Bueno, deja ver si hay otra notita por aquí, interesante. Dice que este voto se hacía, esta nota es importante, este voto se hacía para alejarse de la vanidad y los placeres de las personas. ¿Ok? Dice, en nuestro verso vemos que la intención es hacerlo ante Yahweh, lo que quiere decir que la intención del Nazir es apartarse de los placeres de las personas, no como un fin en sí mismo, sino para dedicarse con plenitud a la Torá, encaminarse por sus sendas y adherirse a él. Ok, esto se parece un poco, aunque no de todo, ¿verdad?, al voto que hacen algunos cristianos evangélicos. No sé si ustedes han visto personas evangélicos que se visten de saco, ¿verdad? Ellos lo llaman así, porque hacen una túnica de tela de saco, de esa de, no sé, ellos le llaman tela de saco, y están un mes así, o no sé cuánto, dos o tres semanas, un mes o dos, un costal, sí, allá le llaman costal en otros lugares. Y ese voto, a veces son votos que no tienen mucho sentido porque los determina el pastor. Yo he visto eso. El pastor de la congregación dice, vamos a hacer una, qué sé yo qué, una campaña de saco por un mes, un ejemplo. Y toda la congregación viste de saco ese mes, ¿verdad? Pues está bien, no estoy diciendo que eso sea mal. Eso, cualquier voto voluntario está bien, hermanos. Siempre que esté dentro de los límites de la Torah, ¿verdad? Pero hay otros que han hecho votos como decir, si el Padre Celestial sana a mi hijo que está grave, pues yo me voy a vestir de saco por, qué sé yo, 6 meses. ¿Verdad? Eso, yo he visto personas que han hecho eso. Eso es un otro tipo de voto. No es nazir, pero bueno, se parece un poco, ¿verdad? Y así por el estilo, algunos cristianos han de alguna manera recibido esa idea de los votos, ¿verdad? Aunque ellos no observan la Torah, pero que ha, como que, quien dice, se ha filtrado ese principio, ¿verdad?, de lo que son los votos. Y algunos cristianos lo hacen. Hacen distintos tipos de votos. Ok, déjame ver qué otra notita tenemos aquí sobre el vino. Hermanos, el hecho de que, ¿qué significa el hecho de que se le prohibía al Nazir beber vino? O sea, ¿qué nos confirma eso? ¿Qué tiene que ver que al Nazir, al Nazareo, se le prohíba beber vino? Sí, lo que dice hermano Juan es verdad. Los Nazarim se apartaban de todo, de todas estas cosas, hermanos, de todas las pasiones, de todos los deseos carnales, sean buenos o malos, porque hay deseos carnales que son buenos, ¿verdad? En el matrimonio, por ejemplo. Pero bueno, ellos se apartaban de todo por ese tiempo que ellos determinaban, ¿verdad? Entonces no bebían vino ni nada por el estilo. Era como una consagración total de su persona a Yahweh, pero era por un periodo determinado, ¿verdad? No era para toda la vida. Dice aquí la otra nota, según Seforno, el Nazir no deberá confundir su periodo de austeridad con la tortura de su físico por medio de ayunos. Ok, así que ese voto no incluía ayunos, no incluía ayunos, la persona tenía que comer y beber, ¿verdad? La comida diaria. Dice, tampoco deberá flagelarse como los ascetas, que de ahí O sea, de ese voto al voto cristiano antiguo de de los ascetas, ¿verdad? Que se azotaban ellos mismos, ¿verdad? Y se mortificaban la carne con azotes diarios. Eso no tiene nada que ver con el voto de Nazir, hermanos. Esos son otros inventos, ¿verdad? De los religiosos. Se flagelaban, sí. Ok. Dice otra notita más abajo. El Nazir no sería más que un ejemplo de comportamiento para el ser humano que, sin caer en excesos, deberá de alguna manera crear un sistema de vida que le permita establecer límites y poder respetarlos. En ese caso, la prevención es el camino más pragmático que la Torá sugiere a sus adherentes. Lo que yo empezaba a decir ahorita y preguntaba, no terminé, es el dato de que se le prohíbe al Nazir beber vino. Es una muestra de que en Israel nunca se le prohibió al pueblo beber vino, ¿ok? Nunca se consideró que el beber vino sea pecado o sea malo, como prohíben hoy día algunas sectas cristianas, ¿verdad? Que consideran que es pecado beber licor y lo prohíben terminantemente a a su gente, ¿verdad? A sus miembros. Ahora, esos casos es diferente a los rehabitas. Ya mencionamos los rehabitas no bebían vino, pero era porque por un voto que hizo el padre de ellos, ¿verdad? De ese grupo, de esa gente. Ese es diferente y es parecido al voto de Nazir. Pero el mismo hecho de que se le prohíbe al Nazir beber vino es un indicio claro de que al pueblo de Israel en general no se le prohibía beber vino, obviamente, ¿verdad? Porque si no tendría ningún sentido prohibirle al Nazir beber vino si eso estaba prohibido para todo el pueblo. No tendría ningún sentido. Pero sí tiene sentido que se le prohíba al Nazir beber vino, siendo que al todo el pueblo no se le prohibía beber vino, ¿verdad? Así que no se dejen los hermanos, digamos, ¿sabe? Como condenar. ¿Verdad? Como pecadores, porque puedan, ¿sabe? Beban de vez en cuando un poco de vino. Lo que sí tienen que abstenerse es de la borrachera, ¿verdad? La ebriedad. Embriagarse es pecado, eso está claro. Dice que los borrachos, dice Pablo, los borrachos no entrarán al reino, ¿verdad? Por lo tanto, es pecado emborracharse, pero no es pecado beber, eso es lo importante. Por eso esto, la Torá nos quiere enseñar la temperancia, la moderación en el beber y en todas las cosas, ¿verdad? Y en todas las cosas. Claro que sí.
Más abajo dice, el Nazir, ya leí esa partecita, dice, si la Torá contiene 365 preceptos, lo taaseh, o sea, no harás. De los que hay que abstenerse, no habría por qué agregar más prohibiciones. Oiga esto. Si la Torá contiene 365 preceptos, lo taaseh, que quiere decir prohibitivos, de los que hay que abstenerse, no habría por qué agregar más prohibiciones. Quiere decir que estas religiones, estas iglesias que añaden prohibiciones, pues están haciendo mal porque basta con las prohibiciones de la Torá, basta con las prohibiciones de la Torá, que ya son bastantes, ¿verdad? Para seguir añadiendo prohibiciones, además de las que prohibió Yahweh. Y me preguntan acá si el alcohol de aquellos tiempos era el vino. Había vino y había bebida fuerte, más fuerte que el vino. Y había sidra y había ¿cómo se llama esto? El vino nuevo, dice en inglés new wine, pero mosto. El mosto era un vino que empezaba apenas a fermentarse y no emborrachaba. Bueno, a menos que uno bebiera un montón, ¿verdad? Pero generalmente el mosto no emborrachaba. Así que había de todo, hermano, de todo. Lo que pasa es que hoy hay lo mismo, pero con otros nombres, ¿no? Hay lo que llaman ron, que es lo que la Biblia llama bebida fuerte, bebida embriagante. Había, se hacía ron de dátiles y etcétera, y de otras cosas, ¿verdad? Claro que sí. Había alcohol, o sea, el alcohol se conocía, el proceso de fermentación y de hacer alcohol y todo eso, ¿verdad? Eso no es nada nuevo. Desde el tiempo de Noé existe la borrachera. ¿Se acuerdan de Noé, verdad? Noah. Y que se excedió en beber su vino y se emborrachó. Bueno, a ver qué más nos dice por aquí la nota. No hay muchas notas hoy. Vamos a continuar entonces la lectura desde el verso 13. Este es. Discúlpenme un segundito. Ah, mencionan a Lot también. Sí, Lot también se emborrachó, ¿verdad? Pues en otra circunstancia. Pero no fue que se emborrachó así él por puro gusto, sino que sus hijas lo indujeron a emborracharse, ¿verdad? Ellas lo emborracharon, sí. Y él, pues que no le gustaba, pues imagínense. Bueno, proseguimos. Verso 13 del capítulo 6 de Números. Este es, debe decir, esta es la instrucción para el nazir, el día en que se cumpla su periodo como nazir, o sea, su nazariato. Se le traerá a la entrada de la carpa de reunión, el Ohel Moed, como su ofrenda a Yahweh, presentará un cordero en su primer año, sin tacha, para ofrenda quemada. Una ovejita en su primer año, sin tacha, para ofrenda por el pecado. Un carnero sin tacha, para ofrenda por el pecado. Un carnero sin tacha para ofrenda de bienestar, o sea, de paz. Una canasta de tortas ázimas, de harina selecta como aceite, con aceite y hojuelas ázimas untadas con aceite y las ofrendas de comida y las debidas libaciones. Esas son las ofrendas de comida y bebida, hermanos. Esa es una de las ofrendas de bebida y comida de las que habla Pablo cuando habla de eso, ¿verdad? De la ley antigua, qué sé yo, que si consistía de comidas y bebidas, y entonces la gente, los cristianos, muchos cristianos, interpretan mal lo que dijo Pablo y lo aplican a que no tenemos que observar Levítico 11, porque que habla de los animales inmundos y de los animales limpios, etcétera, etcétera, ¿se acuerdan, no? Y ellos aplican ese principio de Pablo de una manera incorrecta. Porque eso no tiene que ver nada con Levítico 11, con la prohibición de Yahweh en cuanto a comer animales inmundos. Pablo estaba, ¿verdad? Tenía en mente estos sacrificios que se hacían, estas ofrendas más bien que se hacían de comidas, no solamente y no siempre de animales. Fíjense que en este caso hay incluso cosas vegetales ahí, ¿verdad? Tortas y demás, hojaldres, etcétera, ¿no? Ok. A ver si tenemos alguna nota sobre ese detalle. No hay mucho sobre esto. Dice, pero como quiera que el ser humano está dotado de impulsos positivos y negativos, y que el apasionamiento espiritual puede conducir tanto a excesos como a depresiones existenciales, la Torá, que se opone a una vida monástica o ascética, concede algo para morigerar los impulsos bien intencionados, aunque excesivos, del individuo en el terreno de la práctica religiosa. Quiero recalcar eso, hermanos. Si malo es el exceso de maldad, y más, igual de malo es, si no igual, pues por lo menos malo es también el exceso de justicia. O de santidad, aunque eso viene ya a ser santurronería, como dicen modernamente, ¿verdad? Ustedes saben lo que quiero decir. El fanatismo religioso es igual, es tan malo, ¿verdad? Como el fanatismo opuesto, ¿no? Ateo, o lo como se llame, ¿no? En términos del pecado. ¿Ok? El inclinarse uno hacia el mal es malo. Pues mire. Digo, demasiado hacia el mal. Inclinarse demasiado hacia la santidad, hacia el bien, también es malo. ¿Ah? tenemos un ejemplo de eso, el fanatismo religioso que llevó a las cruzadas, ¿verdad? Que, fanatismo cristiano en este caso, que llevó a las cruzadas a matar a los cristianos, a matar a miles de personas porque no estaban de acuerdo con su religión. El fanatismo que lleva a los islamistas, estos, ¿verdad? Y que ya ustedes saben, en las noticias se oye a menudo, el fanatismo religioso del Islam son extremistas, bárbaros, asesinos, porque no todos los islámicos o musulmanes son así, ¿verdad? Hay otros musulmanes, digamos, moderados, que son gente buena. Pero hay unos grupos extremistas radicales que son unos bárbaros. ¿Eh? Y ellos lo hacen, ustedes creen, por maldad. No, ellos lo hacen por servirle a su deidad, Alá, supuestamente, ¿verdad? Aunque yo sé que hay otros intereses, pero eso es lo que se supone. Ok. Así que esa nota me parece que tiene sentido también. Dice otra notita, los sabios del Talmud nos han enseñado que en algunos preceptos la Torá hace concesiones a los impulsos negativos del ser humano. Y así, al reglamentar las leyes del Nazir, la Torá evita los excesos del ascetismo pagano de la época. A esto se debería el hecho de que al completar su voto, el Nazir ofrecía un sacrificio expiatorio. Interesante. Hermanos, ¿hasta cuándo duró esa práctica de hacer votos de Nazariato en Israel? A ver, tengo una notita ahí que lo dice, pero quería ver si alguien tiene una idea, ¿no? Bueno, aquí la nota del rabino Mordejai dice: la verdad es que con la destrucción del segundo templo de Jerusalén desaparecen los Nezirim del seno del pueblo de Israel. O sea que después de la destrucción del templo en el año 70, ¿verdad? De la era común, pues ya eso desaparece, esa práctica. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso demuestra, ¿verdad?, que el voto de Nazir también de alguna manera está ligado, estaba ligado al templo, al santuario, porque fíjense que el Nazir tenía que ir y presentar todo eso que dice ahí, esas ofrendas, ¿verdad? Y recortar su cabello y echarlo al fuego. No, no hemos llegado a ese detalle todavía, pero y para eso tenía que oficiar un cohen, un sacerdote. Por lo tanto, al dejar de funcionar el sacerdocio en el templo de Jerusalén, pues ya no se podía hacer tampoco el voto de Nazir. Así que eso contesta la pregunta de si podemos nosotros hacer un voto de Nazariato hoy día, y la respuesta es no, porque otra vez por lo mismo, no hay templo, usted no puede ir presentar, usted no puede cumplir con todo lo que dice ahí, entonces no puede hacerlo. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Bueno. Proseguimos con el verso. Perdón, había llegado hasta. Perdí la secuencia de los versos. Creo que había leído hasta el verso 15, ¿no? Bueno, voy a leer el 14, anyway. Como su ofrenda a Yahweh, presentará un cordero en su primer año sin tacha para ofrenda quemada, una ovejita en su primer año sin tacha para ofrenda por el pecado, etc. Ya había leído eso hasta el verso 15, sí. Verso 16. El sacerdote las presentará delante de Yahweh y ofrecerá la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada. ¿Okay? Ofrecerá el carnero como sacrificio de bienestar para Yahweh, junto con la canasta de tortas ázimas. El sacerdote ofrecerá también las ofrendas de comida y las libaciones. El Nazir afeitará entonces su cabello consagrado a la entrada de la carpa de reunión, y tomará los mechones de su cabello consagrado y los pondrá en el fuego que está debajo del sacrificio de bienestar. Todo eso es en el altar de los sacrificios, frente al santuario, frente al templo. Por eso es que el voto de Nazir no se puede hacer ahora, porque ninguno de esos detalles se podría cumplir, ¿verdad? En relación con este rito. Verso 19. El sacerdote tomará la espaldilla del carnero cuando esté cocida, una torta ázima de la canasta y un hojaldre ázimo, y las pondrá en las manos del Nazir después que él se haya afeitado su cabello consagrado. El sacerdote las elevará como ofrenda elevada delante de Yahweh, y esto será una donación sagrada para el sacerdote. Ahí está, eso se lo iba a comer el sacerdote. En adición al pecho de la ofrenda elevada y el muslo que se da como contribución. Después de eso, el nazir puede beber vino. Ahí está otra vez, ¿verdad? La razón por la que no se puede hacer ahora. Todo eso era parte de un ritual de templo. Todo eso tenía que hacerse en relación con el templo. Y esta, verso 21, esta es la obligación de un nazir, excepto que el que promete una ofrenda a Yahweh de lo que le permitan sus recursos, aparte de lo que se le requiere como nazir, debe hacer exactamente según la promesa que ha hecho, aparte de su obligación como nazir. Quiere decir que el nazir podía incluso traer otras ofrendas adicionales, además de las que se prescriben aquí en este pasaje, ¿verdad? En este Helek. ¿Ok? Hasta ahí lo relativo al nazir o al voto de nazariato, como se traduce generalmente, ¿verdad? O al nazareo. Déjame ver si tenemos alguna otra notita aquí con relación a eso. Sobre el verso 20 dice la nota, queriendo indicar con ello su reingreso a los placeres permitidos de la vida diaria. Eso lo dijo Rabenu Bejaye. Quiere decir que el hecho de que ¿verdad? Se le permite beber vino otra vez después de que culmine su voto, quiere decir que está autorizado a, ¿verdad? Reingresar a los placeres permitidos de la vida diaria, no a los placeres prohibidos. Hay que aclarar ese detalle. Pero entre los placeres permitidos, entonces estaba el beber vino, ¿verdad? Pero no estaba el emborracharse. O sea que hay que saber hacer esa distinción. ¿Ok? Bueno, hasta ahí esa parte. Falta una partecita, pero tiene otro tema. Así que quería ver si alguien, alguno de los hermanos, pues quería presentar escribir algún comentario adicional. Parece que no tenemos comentarios adicionales. Así que vamos a leer la última parte del capítulo del capítulo 6. Hay una notita aquí antes de pasar a eso que dice, en síntesis, el mundo. No, tengo que empezar desde antes. Dice, cabe recordar que según la halajá, cada vez que un judío o un israelita observante de la misma come algún alimento o ingiere algún líquido, agradece a Elohim por haberlo creado. Eso es un conocimiento común, ¿verdad? Eso incluso hasta los cristianos lo hacen, ¿verdad? Y gente de otras religiones también. O sea que cuando vamos a ingerir un alimento, una comida, pues se hace una bendición, ¿verdad? Una oración de gratitud al Padre por proveernos ese alimento. Sigue diciendo, en síntesis, el mundo es bello, la vida es significativa y nuestros impulsos deben ser controlados, pero nunca anulados. Ah, hermano, eso está interesante. Quiero leerles eso otra vez y analícenlo, digiéranlo. En síntesis, el mundo es bello, la vida es significativa y nuestros impulsos deben ser controlados, pero nunca anulados. Quiere decir que el impulso carnal es natural. No estamos diciendo que sea bueno. Hay impulsos buenos y hay impulsos malos. Hay impulsos hacia el bien y hay impulsos hacia el mal. Ahora, los impulsos naturales de la carne hacia el mal no se pueden, no se deben de anularse tampoco. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo en la naturaleza del hombre, varón, del varón. Si un varón, me preguntan si eso de orar por los alimentos es más rabínico que de la Torá. No, no es rabínico. En otras partes de la Torá lo dice. Dice que cuando, no recuerdo las palabras exactas, ¿verdad? Pero cuando dice, cuando entres a la tierra que te estoy dando y comas y te sacies, da gracia al poderoso o da gracia a Yahweh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que es largo el pasaje, pero incluye esa frase, incluye esos detalles. Sí, que uno cuando come da gracias al Padre. Y Yahushua fue el mejor ejemplo de eso para nosotros, ¿verdad? Usted sabe que cuando él, aún en una comida pública, como cuando él dividió o multiplicó, mejor dicho, los panes y los pescados, ¿qué hizo? Dio gracias al Padre. Dice que alzó los ojos al cielo y dio gracias, bendijo al Padre por los alimentos. O sea, eso no es una costumbre rabínica. Es una costumbre de la Torá y de Israel en general, y es una costumbre nuestra, ¿verdad? Lo que no hacemos nosotros es repetir oraciones como las que hacen los rabinos, ¿verdad? Que incluso hacen unas oraciones kilométricas, larguísimas, para después de la comida. Hacen una bendición breve antes de la comida y una oración larguísima después de la comida. Nosotros no seguimos esas tradiciones porque son tradiciones rabínicas, pero sí seguimos la costumbre. La minhag de orar por los alimentos, sí, siempre es apropiado hacer eso, ¿ok? Déjame ver otra pregunta. Me hacen una pregunta complicada y la voy a dejar para después. Ok. Sí, me dicen en privado que Sansón era nazir, ¿verdad? Pero él mataba y hacía cosas que contaminaban a un nazir. ¿Acaso hay alguna diferencia entre nacer nazir o dar el voto de adulto? Obviamente hay una diferencia, sí, hay una diferencia, porque Sansón no eligió ser nazir, ¿eh? Así que no fue por un voto, por este voto de la Torá que por este pasaje de la Torá que nací que Sansón asumió el voto de nazir, porque de hecho él no lo asumió, a él se le impuso. ¿Te das cuenta? Así que esa es la diferencia, hermano. Y por eso pues el hecho de que él mataba, estuviera al lado de cadáveres y todo eso no rompía ese voto, porque eso no era un voto voluntario, eso era obligatorio. Okay. Creo que había terminado. Ok, dice, tal vez la porción del Nazir nos inspire para poder realmente controlar nuestros instintos sin mutilarnos ni destruirnos. Ah, eso es lo que iba a explicar cuando leí la pregunta. Un ejemplo de lo que estábamos diciendo es este. Si un hombre tiene unos grandes impulsos a pecar sexualmente, ¿verdad? Y se arrepiente y vuelve, lo hace y peca, ¿verdad? Comete adulterio, por ejemplo. ¿Cuál es el remedio? Alguien pudiera decir, bueno, el mejor remedio sería castrarse, porque al castrarse pierde esos impulsos, ¿verdad? Ah, falso, hermanos, totalmente falso. Eso no es lo que manda la Torá. La Torá no manda a eso, para poner un ejemplo extremo, ¿verdad? Se puede aplicar de otras maneras también. La Torá no manda a anular los impulsos, no. No nos manda a destruir nuestros impulsos, no. La Torá nos manda a controlar nuestros impulsos, a dominar nuestros impulsos, a mantener a raya nuestros impulsos. Eso es lo que manda la Torá de Yahweh. Y por ejemplo, esa gente que especialmente le da media, esos cristianos que se latigaban, eso era en parte, ¿verdad? Para subyugar digamos, los deseos de la carne, se flagelaban ellos mismos, sí. Eso no es correcto, eso es innecesario. Los impulsos hay que controlarlos con la mente, ¿verdad? Y la oración, y en algunos casos el ayuno ayuda también. Eso es diferente. Ok, entonces leemos la. Discúlpenme un segundo. Ok, Ok, leemos la última partecita del capítulo 6 del Helek de hoy, que es la bendición sacerdotal, del verso 22 al 27. Dice, Yahweh le habló a Moshe, habla a Aarón y sus hijos y diles, así bendecirán ustedes al pueblo de Israel. Díganles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh ilumine su rostro sobre ti su rostro y te favorezca. Yahweh dirija a ti su rostro y ponga en ti paz. Así pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Amén. Qué lindo. Ahí termina el capítulo, ¿verdad? Con una corona, una joya preciosa de pensamiento, una bendición, la bendición sacerdotal. ¿Y el propósito de esa bendición cuál era? ¿Cuál es? Porque eso es vigente. ¿Cuál es el propósito de esa bendición? A ver. Ah, alguien pregunta en privado antes de pasar, ya que ya habíamos pasado eso, pero no había visto ese comentario, esa pregunta. Que si nosotros oramos o debemos orar por la comida o dar gracias por la comida. Buena pregunta. Buena pregunta, porque nosotros no oramos por la comida. Nosotros no bendecimos la comida. Eso no es lo que manda la Torá. La Torá lo que manda es bendecir a Yahweh, al Padre, al Creador, por la comida, que es diferente, ¿eh? O sea, que no oramos por la comida, o no damos, no oramos, sí, por la comida, sino que damos gracias por la comida. Bueno, entonces, en cuanto al último que decía, es que el propósito, hermanos, de esta bendición está expresado en el verso 27. Ahí está claro. Dice, así, o sea, diciendo esas palabras, pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Y hay una sola manera, hermanos, de poner el nombre de Yahweh sobre el pueblo. Y es pronunciando el nombre. Es sencillo, hermanos. Eso es elemental. En el momento en que usted quita el nombre de esa bendición, ya pierde el sentido pronunciar esa bendición. ¿Se da cuenta? Si usted dice, por ejemplo, el Señor te bendiga y te guarde, que es como dice, sabe, mucha gente, ¿verdad? El Señor te bendiga y te guarde, ahí ya usted dañó la bendición, la hizo inefectiva, porque no está poniendo sobre el pueblo el nombre del Padre. Si usted dice Adonai te bendiga y te guarde, lo mismo, porque Adonai no es su nombre. Si usted dice Hashem te bendiga y te guarde, lo mismo, usted está invalidando la bendición, porque Hashem no es el nombre del Padre. Y ahí dice, así pondrán mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Y en la bendición está clarito cuál es el nombre. Dice, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh ilumine sobre ti su rostro y te favorezca. Yahweh dirija a ti su rostro y ponga en ti paz. Menciona el nombre de Yahweh, ¿cuántas veces? Tres veces. ¿Ok? Tres veces menciona el nombre de Yahweh. No de Jehová, porque Jehová es un nombre equivocado, ¿verdad? Es un error de traducción. O sea, no, nunca ha sido ese el nombre del Padre, pero Yahweh sí. Ahora, yo quiero compartirles una notita final sobre este detalle que me gustó. Voy a leérselas. Dice, sobre el verso 22, dice, en opinión de Abar Banel, se distinguen tres categorías de berajot, o sea, de bendiciones, en el Tanaj, a saber, A, cuando Elohim bendice al hombre. Queriendo significar esto, que Elohim derrama a raudales sobre la persona el bien y la abundancia. B. Cuando el hombre bendice a Elohim. Queriendo significar esto, que él reconoce a Elohim, le agradece y lo alaba. Y C. Cuando el hombre bendice a su prójimo. Para prepararle para recibir sus mejores deseos de bien y de abundancia, actuando como en el caso de los Kohanim, como portadores del mensaje de bendición divina al hombre. Nunca ellos mismos, o sea, los sacerdotes, son fuente de bendición. ¿Ok? Nunca el sacerdote bendice al pueblo, sino que repite esa bendición y el que bendice es el Padre. ¿Okay? Ahora, hay un detallito aquí también interesante con respecto a los tres versos. Oigan esto. Los Kohanim proceden a pronunciar esta bendición ante los fieles congregados en las casas de oración. Estos tres versos suman un total de 12 palabras. Oh, interesante, hermanos. ¿Cuántas eran las tribus que iban a bendecir con esas palabras? Esta es la relación interesante. 12 tribus, ¿verdad? Ok, pues dice, estos tres versículos suman un total de 12 palabras, claro, en hebreo. Amén del nombre inefable que figura en cada uno de los tres versos. El número de palabras, 12, que figuran en esta trilogía podría no ser una casualidad, ya que equivale al número de las tribus de Israel. Además, nótese el número ascendente. El primer verso, dos palabras. El segundo, cuatro palabras. Y el tercero, la suma de los anteriores, seis palabras. Dos, cuatro, seis. Una secuencia interesante, que no se puede traducir, o sea, no se puede dar en una traducción al español. Solamente en hebreo, ¿verdad? Se da esa secuencia. Así que me parece interesante ese detallito. Déjame ver si encuentro alguna otra notita por acá. La nota final dice. Por último, cabe recordar que toda la Torá, con todas las mitzvot, o sea, todos los mandamientos que promulgó para el pueblo de Israel, persigue un fin, que es Shalom, que traducimos como paz, armonía y perfección. De nada servirán nuestras pertenencias o nuestra prosperidad si no gozamos de quietud mental y de paz ambiental. Por eso la culminación del Birkat Kohanim, o sea, de la bendición sacerdotal, es la palabra Shalom. En palabra del salmista, Salmo 29, Yahweh conferirá valentía a su pueblo y Yahweh bendecirá a su pueblo con la paz. Y ahí, y con esto, culmina la lectura del capítulo 6 y también la consideración de los comentarios y, ¿verdad? Y notas que se han escrito sobre ese capítulo. Ok, me preguntan si se puede decir en hebreo. Ah, la oración, o sea, la bendición. Deja ver. Yo ahora sé de memoria, pero no quiero arriesgarme a decirla equivocadamente, ¿verdad? Así que vamos a leerla. La bendición en hebreo dice así. Solamente la bendición, los tres versos. Yevarejecha Yahweh. Weishmerecha. Yaer Yahweh panau elecha wehuneka. Yisa Yahweh panau elecha weyasem lecha shalom. Okay, eso es según el hebreo antiguo, ¿verdad? Vamos a leerla otra vez según el hebreo moderno, que varía un poquitito de la pronunciación de algunas letras. En hebreo moderno dicen. Yevarejecha Yahweh, discúlpeme, Yevarejecha Yahweh veyismerecha, Yaer Yahweh panav elecha vihuneka, Yisa Yahweh panav elecha veyasem lecha shalom. Esa es básicamente la bendición, ¿verdad? Entonces, vamos traduciéndola para que lo capten mejor. Yevarejecha Yahweh Veismereja es Yahweh te bendiga Yahweh y te guarde. Yaer Yahweh panaveleja ilumine Yahweh su rostro sobre ti vijuneca y te favorezca. Y la última parte, Yisa Yahweh panaveleja, o sea, alce o dirija Yahweh su rostro sobre ti. Veyasem lejá y dé a ti shalom, paz. Esa es la traducción, ¿verdad? Literal, palabra por palabra. Entonces, pues, es bueno decirla en hebreo. De hecho, en la tradición judía, Es obligatorio decirle en hebreo. Por lo menos en la sinagoga, ¿no? Se espera que siempre hay que decirle en hebreo. Y si se ha de traducir, pues se puede traducir, pero tiene que decirle en hebreo primero. Okay. Esa es la tradición judía, no es una obligación para nosotros decirle en hebreo, ¿saben? No hay nada en la Torá que diga que tiene que repetirle en hebreo, pero sí es bueno hacerlo, si les gusta y si le parece bien, es perfecto. Es mejor decirle en hebreo primero y después en español. Lo que nunca debe hacerse es decir una bendición en hebreo y dejar a la gente así, sin traducirla. Tienen que traducir, ¿okay? Eso es importante, eso lo un principio que nos da el Espíritu de Santidad a través de del apóstol Shaul, Pablo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que se diga así de lectura o de bendiciones o lo que sea en hebreo, tiene que traducirla para la congregación, para la asamblea. Eso es muy importante. Los himnos también, si usted lo canta en hebreo, tiene que traducirlo al español. Ahora, a veces no se puede porque si son grabaciones, ¿verdad? Usted pone la grabación. Y algunas grabaciones traducen y otras no, pues ya eso no es culpa de usted, eso es inevitable a veces, ¿verdad? Pero lo ideal sería siempre poner grabaciones, lo ideal, grabaciones que si me refiero de cánticos hebreos, ¿verdad? Pero que también los traduzcan, el que canta, que lo cante en español también. Bueno, hermanos, con esto damos por terminada el análisis de hoy del capítulo 6 de números. Les espero la próxima semana, ¿verdad? Para continuar con el capítulo 7 de números y así sucesivamente hasta que terminemos de leer y analizar la Torá con Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, que es el libro 5. Así que gracias por su atención. Les espero, como dije, la próxima semana. Hasta entonces, nos despedimos en el nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh y del Mesías Yahushua. Amén. Shalom, hermanos.